los cubanos.
Raga chaca, raga chaca, raga gaga.
Papi, raga chaca, raga tu bolsillo.
Raga chaca, raga chaca, raga gaga.
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 Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Cambié para este de acá, ¿no? Que cambié de micrófono. ¿No te gusta? Yo te pongo el otro. Da lo mismo. ¿Quieres que ponga los dos? Yo puedo poner los dos también. ¿Seguro? ¿Cuál me quedo? Este de acá. ¿Te gusta este de acá? Muy buenos días, decía. Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla enclavada en el centro del Caribe, donde los padres de este muchachito alguna vez salieron de allá. Y son cubanos, como nosotros, pero en el caso de él, nació aquí en los Estados Unidos. Ese muchacho que me exigía ahora que usara el micrófono de la izquierda, no el de la derecha. Cosa rara en él, porque él es poco exigente. Poco exigente siempre que trabaja con gente que sabe trabajar, porque a él le gusta mucho la gente que trabaja bien y la gente que se mantiene en un mismo lugar y no que anda brincando de estudio en estudio para poder complacer a todo el mundo. Esas cosas suceden. Este programa en el día de hoy, Juernes, es muy, muy apetecido este programa. La voz del níquel, solo hay un micrófono. Mira, ¿verdad que sí? Ahí no había ese problema. Allá, cuando la voz del níquel, que es mi sobrino, que es el hijo de Pablo Fuentes, este productor, Igualdo sigue entrando aquí al estudio sin avisar ni nada, sin una alarma, sin una cosa, una campana, una que ese no vi por el reflejo del cristal, no vi cuál dedo levantaste. El pulgar, que tenga un buen show, gracias hermano. Ha sido un tremendo placer, un tremendo gusto. Bueno, les decía que este muchacho, que los padres nacieron allá en Cuba y él vino para acá, ese muchachito se llama Mike. Se llama Mike Vázquez, y este muchacho que se llama Mike Vázquez, que nació aquí, es el ingeniero de sonido que tenemos hoy. No es la voz del níquel, no señor, es la voz de interferencia. El programa que se transmite sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche, no te vayas a perder.
Interferencia.
Ahí está. Ahí está, exactamente. Ese programa, sábado y domingo, 2 de la tarde y 10 de la noche. Al fondo, porque hoy estamos en otro estudio, que no es en el que estamos normalmente, allá al fondo, allá lejos y hace tiempo, como dicen los que saben, está el señor Pablo Fuentes Viñoli o Danilo.
El bigote engrifado.
Anda con el bigote engrifado. Hoy está medio raro, anda caminando, haciéndose el viejo, no sé por qué. Hoy lo vi irse así en la lejanía, como el gato de Alicia en el País de las Maravillas, y quedó su joroba. Parece que está de moda eso de andar así, ¿cómo se llama? Encorvado. Mi hija, por ejemplo, siempre anda así desde chiquita, y por eso se encontraba de vez en cuando monedas y cosas por el estilo. ¿Nos puedes escribir? Me encantaría hacerte una foto, Mike. El email nuestro, nos puedes escribir a radiorevoltillo@. Te voy a hablar con el padrino porque este micrófono brinca. Cada vez que me muevo hace que se va y viene. Radiorevoltillo@gmail.com. Este es el micrófono que usa Pepe Forte por la noche, señores. Estén preparados porque esta noche a las 10 de la noche. ¡Qué honor! ¡Qué honor para mí! Esta noche, a las 10 de la noche, Pepe Forte va a hablar de las cámaras fotográficas, ¿o me equivoco? Es así, ¿no? De las cámaras fotográficas. Y ustedes saben que cuando Pepe habla de algo, o sea, llega hasta el fondo. Por eso casi nunca yo llego hasta el final del programa, porque él llega hasta el fondo. Y entonces yo hasta el fondo no quiero llegar. Yo me entero rápidamente, como buen Gemini, con un par de palabras, ya yo tengo la historia completa y ya salgo por ahí para allá. radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Ahí nos pueden escribir y para nosotros es un tremendísimo gusto. Me hago una pequeña detención para leerle algo de lo que me llegó ayer después de que se acabó el programa. Por supuesto que en defensa de la lengua rompió lanzas en favor de la lengua, una vez más, y dijo: estimado Gilberto, hace unos minutos dudaste entre las formas peleé y peleé del verbo pelear. La forma verbal correcta es peleé. Estaba bastante cercano a la realidad, por supuesto que gracias. Pelé, no, Viñoli, no, 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 no. Pelé, Pelé es el jugador de fútbol, pero a la vez es de pelar. Pero eso es otra cosa, esto es de pelear. Dice que saludos afectuosos en defensa de la lengua, y lo invitó. Y me cayó la duda y lo busqué, y afortunadamente además no, lo tuve ahí. Erika Aguilar es un oyente nuestro y envió ayer una foto, como ayer hicimos el homenaje durante que preparamos durante casi dos meses para homenajear a mi apóstol, su faro, luz y guía, Ramón Morel de Oro, y nos quedó muy bonito. Mi señora esposa, por esas casualidades de la vida, lo escuchó y te dijo, sí, la hija llamó también y dijo que yo creo que sí, yo creo que debíamos mandarlo. Ah, no, no, nosotros no podemos mandar a concurso de radio un Emmy. O sea, ah, bueno, claro, porque sería, habría que ir a otro concurso donde no fueran programas, sino fuera cualquier otra cosa. Bueno, Erika Aguilar me escribe, dice: buenos días, Gilberto, ya que estás nostálgico por Morel de Oro, pues vamos a alimentar esa nostalgia enviándote esta postal para que la imprimas y la pongas en un marquito en tu rinconcito del recuerdo. El viejo se extraña, saludos, Eric, y es una foto de el apóstol y yo, con el cartel atrás del revoltillo y el mantel de cuadritos que tanto conocimos en Cuba. Regajero de Oro, como eso lo patrocina a Suseli, ¿no? Con el rencorismo. Dice Teresa, nuestra Teresa nos escribe y dice: aquí no se podía escuchar Radio Martí antes de las 8 de la mañana. Después del cambio de hora, la interferencia aumentó su rango. Hasta las 9 de la mañana no es posible escuchar la emisora. Estamos lamentando el no poder disfrutar de Levántate Cuba y la novela Esmeralda. El régimen no tiene recursos para mejorar la vida del pueblo, pero sí tiene de sobra para gastar interfiriendo Radio Martí y reprimir al pueblo. Yo no comprendo por qué interfieren Radio Martí si nadie la escucha. O por lo menos eso fue lo que se ha dicho siempre. No, no públicamente por ellos, sino el movimiento que han hecho para que la gente repita constantemente esto. Radio Martí no se escucha en Cuba porque la interfieres. O sea, si te rascas es porque te pica. ¿No es así, Viñoli? Así es como han dicho siempre. Cuando uno se rasca porque le pica, si no, no se rasca. Entonces, si le interfieren es porque sí se escucha, y bastante. Afortunadamente, veremos qué pasa cuando a Maduro lo manden a pasear fuera de Venezuela. No creo que aparezca otro tonto que le brinde a la dictadura una teta para que sigan parasitando. Y a los segurosos y represores tendrán que aplicarle un cambio de labor, enviándolos a trabajar por media jornada a la agricultura, porque los jóvenes, a quien el régimen considera sus esclavos, están marchándose en masa. El pueblo está sufriendo, pero por la noche oscura de los Castro Canel está llegando. Dios nos ayude. Un abrazo, su hermana Teresa. Muchísimas gracias. Ha sido un tremendísimo placer. Dice, en defensa me mandó un fichero, tres artículos de Palabra Nueva, la revista de la Arquidiócesis de La Habana, dice que pueden resultar interesantes. Son del año pasado. La conga, que apareció en el número de noviembre, mientras que Terapia y La Hora de la Gran Sinceridad en el de diciembre. Tengo que engancharnos. Pero mira lo que dice en defensa de la lengua, Mike. Dice: tal vez te servirían para algún comentario en tu genial programa. ¿Estás escuchando, Mike? Eso es en defensa de la lengua, ¿no? Para que tú no sigas hablando mal de esta cosa. Aunque estos números de la revista Palabra Nueva son del año pasado, acaban de llegar a nosotros como pan sacado del horno. Por lo general, esta publicación suele salir con algún retraso. Saludos en defensa de la lengua. También tenemos un número telefónico al que nos pueden llamar, 305-437-7118, 305-437-7118, ahí pueden llamar. Tenemos también una en Sirius XM, que es una radio satelital, ahí tenemos en el canal 153 la transmisión de Radio Martí, ahí lo pueden compartir también. Y para nosotros es un tremendísimo placer, y por supuesto, también estamos transmitiendo por Facebook Live. Entra en radio y televisión martí.com
o martinoticias.com o a mi página, porque yo lo comparto también, Gilberto Reyes, y ahí lo pueden ver y pueden compartirlo, además, perfectamente, sin problemas ninguno. Así que ya lo saben. También nos escribe Jorge González, señor Gilberto Reyes, no te dejan oír en la retransmisión. Pepe Forte, no pude oírlo. Ya te aumentaron las interferencias. 10 exacto de la mañana. Viejo, tu programa sí que le molesta a hijos, a estos hijos de mala purga, de la gran purga, Jorge. Mami, le llamó la atención tu forma expresiva, comandante en polvo. Ahora dice así. Saludos a Bocur, saludos para Viñuelo y para ti. Esto de comandante en polvo no fue idea mía, esto de comandante en polvo fue idea del señor Pablo Fuentes Viñoli. Y yo me la apegué porque me gustó y me pareció muy, muy clara con lo que viene del comandante en polvo. Dice, la voluntad de todos pacíficamente expresada. He aquí el germen regenerador de las repúblicas. José Martí, el sistema cubano está plagado de violaciones hechos. Ellos violan hasta su propia ley. Hermanos cubanos, en nuestras manos, en nuestra entrega está la posibilidad de abrir las puertas hacia la libertad. Comprendan que Cuba es una prisión del Estado. Digamos, unidos al régimen, ni un año más de dictadura. Libertad para nuestros hermanos prisioneros políticos y de conciencia, a los cuales no podemos olvidar ni un instante. Dámaso y los opositores de San Andrés. Bocur también estuvo haciendo su Facebook Live hoy temprano en la mañana, y entonces él nos lo envía para que nosotros nos pongamos de acuerdo y podamos compartirlo. Qué maravilla esto de que en la voz del níquel haya solo un micrófono. Hoy, una de las cosas que le quería contar, son muchas las mentiras que ha dicho el comandante en polvo durante toda su vida, pero hoy traigo ocho mentiras o promesas que iba a hacer y que nunca cumplió. Y entonces yo, para recordársela, como Radio Martí no se oye, por culpa de la interferencia, no es que no se oiga, la gente la oye. La gente la oye muchísimo, o trata de oírla muchísimo. Y hay que tener corazón para poder ver. Yo recuerdo que cuando, ¿te acuerdas cuando había buen tiempo en Cuba, Viñoli? No, mire, Mike, no es contigo. Tú no tuviste que sufrir eso. Nosotros poníamos la televisión y con Abejita salía, pero salía y veíamos los comerciales. Y aquello era... No, era cuando había buen tiempo. Si había mal tiempo, no se podía ver. Y veíamos los comerciales y nos hemos quedado con algunos comerciales en la cabeza de toda la vida. El comandante en polvo prometió muchísimas cosas y muy pocas cumplió. Yo sé que hay muchas de ellas, pero he aquí ocho que son una maravilla, son una joyita. Dice, el 16 de febrero de 1959, el comandante en polvo dijo: tengo la seguridad de que en el curso de breves años elevaremos el estándar de vida del cubano superior al de Estados Unidos y al de Rusia. Y estaba claro, los que hemos venido a vivir acá a Estados Unidos o los que estamos viviendo allá en Rusia también, evidentemente elevaron su nivel de Cuba. El salario en Cuba en estos momentos es el más bajo del mundo. Yo creo que sí, porque es que ni siquiera se puede comparar con la India, donde mucha gente trabaja por muy poco dinero. Pero de todas formas, por ejemplo, los indios que van a Cuba a trabajar en el Kempinski, el hotel ese, no sé cómo rayos se llama, ni me importa realmente, les pagan muchísimo más, pero muchísimo más que lo que le pagan a los cubanos cuando trabajan en Cuba. Esto lo dijo el primero de enero del 59, nada más y nada menos que en la Santiago de Cuba. Habrá libertad para los que hablan a favor nuestro y para los que hablan en contra nuestra y nos critican. Esto fue el primero de enero de 1959 en Santiago de Cuba. Hoy en Cuba, y lo acabamos de escuchar, la policía persigue, golpea, encarcela a grupos, por ejemplo, como las Damas de Blanco. Triste, por pensar diferente y expresarse libremente. Dijo también en Santiago de Cuba el 3 de febrero del 59, 3 de enero, perdón, del 59. La fecha la estoy dando porque digo, para que no nos quedemos pensando que se está hablando por boca de ganso. Estamos hablando con el material en la mano para que no se pierdan. Voy a ver si lo recuerdo. Dice, yo no estoy interesado en el... ¿Qué tipo más inmoral hacer? Qué pena que se haya muerto, ¿no? Digo qué pena, como dijo alguien. Dice, me da pena, sí. ¿Por qué te da pena? Dice, porque no lo fui yo el que lo maté. Yo no estoy interesado en el poder. No lo ambiciono. Restableceremos todos los derechos y libertades, incluyendo la absoluta libertad de prensa. Santiago de Cuba, 3 de enero de 1959. Imagínense ustedes que él no quería, no estaba interesado en el poder, ni siquiera lo ambicionaba, pero desde el año 59 hasta el 2008 no permitió partido político que se presentara elecciones y hoy crear otro partido político ajeno al que creó él es ilegal y tampoco se le permite a los medios de prensa, bueno, privados no existen, todos pertenecen y responden, por supuesto, al Estado. En el 2003, durante la Primavera Negra, 75 hombres, conozco algunos de ellos, fueron condenados a penas de hasta 28 años de cárcel. La mayoría de estos hombres ejercían el periodismo independiente del Estado. La cuarta, nosotros tenemos un país libre. No tenemos censura y el pueblo puede reunirse libremente. Nunca vamos a usar la fuerza. Y el día que el pueblo no me quiera, me iré. Y al final terminó yéndose, se lo llevó la otra, la parca. Esto fue el 9 de enero de 1959. La cuarta mentira, y todavía estamos en enero. O sea, recién iniciado el mandato del comandante en polvo. La policía cubana ha estado empleando la fuerza contra la oposición pacífica durante décadas y ha golpeado, incluso provocado la muerte de algunos activistas como Juan Wilfredo Soto del Valle. Todos los domingos, mujeres de las Damas de Blanco son golpeadas y arrestadas sin orden judicial y sin que conste en acta de ninguna estación policial. Miembros de las organizaciones como la UNPACO son diariamente perseguidos y encarcelados por promover la campaña Cuba Decide. ¿Qué os parece la campaña? Todavía seguimos en enero. En La Habana, el 7 de enero de 1959, el comandante en polvo dijo, cuando se suprime un derecho, se termina por suprimir todos los demás derechos, desoyendo la democracia. Las ideas se defienden con razones, no con armas. Soy un amante de la democracia. En la prensa, esto lo declaró la prensa el 7 de enero del 59. En Cuba no hubo elecciones hasta 1976. Desde el 59 hasta el 76 años es que se estableció una nueva ley electoral que penalizaba la discrepancia e ilegalizaba a todos los partidos políticos, excepto el Partido Comunista. ¿Qué les parece esta cosa como esta? Vamos a parar aquí en el quinto, después continuamos, porque quería compartir con ustedes un 73 años cumple hoy un cantante italiano nacido en Catania. Hasta que no escuché la canción, el tipo se llama Gianni Vella. Gianni Vella. Gianni Vella. Así se pone Viñoli, dice Gianni Vella. Gianni Vella, él se siente ahí más o menos. Tuvo sus mayores éxitos como intérprete a finales de los 70 con un tema como este que van a escuchar y a lo mejor cuando yo lo escuche me acuerdo de él. Non si può morire dentro. No sé si podré morir por dentro, no. Más o menos es así. Vamos a escuchar a ver si nos acordamos de Gianni Vella. Dice mi productor que también lo cantó en español. Yo creo que si lo oyera en español a lo mejor me acordaba mucho más fácil. Orlando González Esteban anda por ahí y se ha sorprendido de vernos aquí usurpando su lugar de trabajo. Desgraciadamente, no debíamos manchar un lugar tan sagrado como este y tan propenso a las buenas ideas con unas cosas de estas que hacemos nosotros, que son muy complicadas. Bueno, Cuesto Amore, non si toca. Esto es como si no me toque la jeva ni nada de eso porque me pongo mal. Que de amor ya no se muere, ya, ahora sí entendí. Pues ese tipo es Gianni Vella, ahí lo tienen ustedes. Compartimos esto con ustedes, con el viejo Gianni Vella, que es parte del espectáculo este que compartimos con ustedes. Dice, pues nada, hoy tendremos esto. Continuamos ahorita con la sexta de las mentiras que dijo, apenas había comenzado y ya estaba matando la liga de todas las maneras posibles. Eduardo Lencines, Washington, Xiomara Nencibia, saludos, qué bien, un placer, Xiomara, de que estés compartiendo con nosotros en este programa aquí ahora con nosotros. El otro día, el día 11 creo que fue, y salió aquí en la página nuestra, y eso me dio mucha gracia porque se lo he advertido muchas veces a Suseli. Y ahora esto le puede costar caro a cualquiera, menos a ellos, a cualquiera. Las páginas de Facebook de la FEU y de la UJC en Cuba. Pero es que lo estaba diciendo Mike, al principio lo decía. Ellos están jugando con algo de lo que nosotros ya estamos aburridos. O sea, el Twitter, WhatsApp, todo ese tipo de cosas. Ya nosotros nos tiene, ya nos pasamos de esa época. Y entonces ellos lo tienen ahora como algo extraordinario y están fajados. Pero da la casualidad, y posiblemente, no sé cómo lo harían, pero les hackearon ambas páginas. Y han puesto abajo Canel, abajo Fidel, han puesto a Guaidó, acabaron con ellos. Así que no os asustéis, no os asombréis si la semana que viene remueven a Suseli de su cargo, que es la secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y entonces, para buscar, ellos siempre tienen que buscar a alguien, menos ellos, cualquiera. Y cualquiera es ella, una de ellas. Que me encantaría saber si esto sucede, igual. No, que suceda. No, yo no le deseo mal a nadie. En este caso no es un mal. En este caso es un mal necesario. O sea, porque ellos se lo buscaron. Y se creen cuando están ahí, que le digo que todo va a durar toda la vida. Y ustedes saben que no es así. Yo los traje. De los 12 presidentes de la Unión de Jóvenes Comunistas, posiblemente Suseli sea una más, porque 5 de esos 12 fueron removidos y no se sabe. Hashtag que le suceda a Suseli, dice Mike. Ahora a lo mejor la salvamos, porque lo decimos nosotros, y entonces ellos tratan de salvarla para que no. Nos vamos a separar un momentico. Abajo Díaz-Canel, arriba La Libertad de Cuba, rezaban las consignas. Lograron retirarla, pero la vio todo el mundo y su tía. Regresamos, vámonos a escuchar algo de noticias y vamos a regresar con ustedes aquí en este programa. Bueno, esta cosa que hoy estamos aquí llenos del espíritu de Orlando González Esteban, porque estamos en su estudio. Pasó por allá afuera y no le hizo mucha gracia que estuviéramos aquí. Orlando, no somos nosotros. Regresamos enseguida, ahora escuchemos noticias, porque como decía mi apóstol Zufaro Luis Guía, un hombre informado es un hombre libre. Regresamos ya.
Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10 y 30 en Radio Martí. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, denunció a Radio Martí que el régimen cubano está multando a los integrantes del grupo femenino por asistir a misa en iglesias cercanas a donde residen. Soler además instó a la máxima jerarquía de la Iglesia Católica de Cuba a que se pronuncie sobre estas violaciones.
A las damas de blanco, el régimen cubano le tiene un acoso para que ellas desistan de estar en el grupo del movimiento. Ya no solo es domingo por la campaña de los presos políticos, sino hasta día intersemana. Las mujeres salen, van a misas en diferentes iglesias y aún así, sin participar en la misa, ya la detienen por participar una o dos veces en misa. Entonces, quiero que la comunidad internacional escuche qué es lo que está pasando, porque quieren liquidar a las damas de blanco, cueste lo que cueste. Bueno, también vamos a hacer un llamado a la Iglesia Católica, porque la jerarquía de la Iglesia Católica no se pronuncia. ¿Cómo te van a poner una multa por tú participar en misa? Eso en ningún lugar del mundo sucede, solamente aquí en Cuba. Desde el martes 5, el régimen cubano ha multado a varias damas de blanco, Yenaya y Hidalgo Cedeño, una señora de 70 años, después de participar en misa, al igual que Yuné Cayo, fue multada con 150 pesos de multa y le ponen por violar el dispositivo de seguridad. Lo urde es que el domingo fue multada. También tenemos el caso de María Cristina Labrada Barona. En el día de hoy fue multada por ir dos veces a misa. Gladys Capote Roque, le hicieron una citación para la unidad de policía en el día de hoy. Cuando llega, le dice, mire, es una multa porque usted fue a misa.
Al menos dos tanques de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, en una de las instalaciones de la faja petrolífera del Orinoco, explotaron el miércoles, según confirmaron las autoridades. El ministro de Petróleo de Venezuela, Manuel Quevedo, indicó en Twitter que este hecho se trata de un ataque a los tanques de almacenamiento de la compañía Petro San Félix, que persigue afectar la producción petrolera del país. Quevedo, también presidente de PDVSA, culpó al gobierno de Estados Unidos y al jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, por esas explosiones. Y el vicepresidente estadounidense Mike Pence visitó un centro de capacitación avanzada de la patrulla fronteriza y agradeció a los agentes su servicio al país. Nos informa desde Washington Cristina Caicedo Smith.
El vicepresidente Mike Pence visitó junto a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, el centro de entrenamiento de la patrulla fronteriza en West Virginia.
Con la crisis que enfrentamos en la frontera sur, estamos particularmente agradecidos con la patrulla fronteriza. No podríamos estar más agradecidos por este centro de capacitación avanzada. Estamos muy decididos a asegurarnos de que tengan los recursos, el apoyo y la infraestructura que necesitan para hacer su trabajo.
El Centro de Capacitación Avanzada proporcionó entrenamiento de mecanismos de defensa. Esto incluye armas de fuego, defensa personal y entrenamiento táctico y de rescate. Además, cuenta con dos prototipos de cercas fronterizas a pequeña escala, a través de las cuales los estudiantes practican cómo detener asaltos y rescatar a heridos. La visita del vicepresidente se hace días después de que el presupuesto para el año fiscal 2020 solicitara al Congreso de Estados Unidos 8.600 millones de dólares adicionales para el muro fronterizo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, West Virginia.
Ecuador abandonará la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, por su falta de operatividad en los últimos dos años. Al hacer el anuncio el miércoles, el presidente Lenín Moreno informó que Ecuador dejará de aportar al presupuesto del organismo, pero seguirá buscando buenas nuevas vías de integración regional. Ecuador se convierte en el séptimo país en menos de un año que suspende su participación en el organismo después que Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. En UNASUR solamente quedan como miembros Uruguay, Guayana, Bolivia, Surinam y Venezuela. El bloque se creó en 2008 por iniciativa del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, cuando en Sudamérica gobernaban varios presidentes de izquierda. Y el nuevo presidente del Congo, Félix Tshisekedi, indultó el miércoles a unos 700 políticos prisioneros durante el gobierno de su predecesor. Tshisekedi firmó el decreto cumpliendo una promesa que hizo a principios de mes de hacerlo en sus primeros 100 días de gobierno. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Bueno, aquí estamos de regreso en este revoltillo. Hoy viernes con Mike, la voz de interferencia. No la interferencia, la voz de interferencia. Pablo Fuentes Viñoli o Danilo Fuentes Viñoli, un servidor Gilberto Reyes, de regreso acá, tanto en Facebook Live como por las ondas de Radio Martí, que nadie escucha según ellos, pero que ellos interfieren. Para nada, para gastar dinero por gusto, porque en definitiva les sobra. Esto que escuchan es, viene siendo como el segundo himno de Venezuela, ¿no? De la Arauca, alma llanera, 14 de marzo de 1870, nació en La Guaira. Este hombre, Pedro Elías Gutiérrez, murió en el año 54. El compositor y músico venezolano, autor en 1914, señores, de la música para la zarzuela, Alma Llanera, cuyo tema musical homónimo es considerado como el segundo himno no oficial de Venezuela. Yo nací en una ribera, Arauca vibrador. Bueno, nos habíamos quedado en el número 6 con las promesas no cumplidas del comandante en polvo. Y hasta ahora íbamos, todo era en enero. Esta fue otra. Dice, los que hablan de democracia deben empezar por saber en qué consiste el respeto a todas las ideas, a todas las creencias. En qué consiste la libertad y el derecho de los demás. No perseguimos a nadie. Si perseguimos a un periódico y lo clausuramos, cuando se empiece a clausurar un periódico, no se podrá sentir seguro ningún diario. Cuando se empiece a perseguir a un hombre por sus ideas políticas, no se podrá sentir seguro nadie. Cuando se empiece a hacer restricciones, no se podrá sentir seguro ningún derecho. El comandante en polvo cerró todos los periódicos cubanos. Hoy solo existen 3 periódicos de tirada nacional. Además, con un periodismo muy, muy malo. El otro día me encontré con el Diario de la Marina y estuve leyendo artículos del Diario de la Marina. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué buenos periodistas! ¡Qué tipos para estar claro! ¡Qué tipos para verla! ¡Para verla! Desde una prensa libre. Pues bueno, él... solo existen 3 periódicos de tirada nacional, como les decía, con muy malos periodistas. Bueno, a lo mejor son buenos periodistas, pero humanamente son un desastre. Propiedad del Partido Comunista, cuando en 1959 había 18 periódicos de distintos propietarios privados. Hoy esos 3 periódicos publican exactamente lo mismo. Este es el kit. Esta es una de las cosas lindas que tienen. Todos los días. Los disidentes y opositores son vigilados, perseguidos y en muchos casos chantajeados por la policía y no pueden publicar en la prensa del órgano del Partido Comunista de Cuba. El 7 dice, no sé, y esto fue ya en febrero del 60, un año más tarde del desastre, dice, no se concibe un país libre cuya economía es de extranjeros. 24 de febrero de 1960. En Cuba los cubanos no tienen derecho a invertir en ninguna industria. Hay apenas unos pocos oficios permitidos, entre ellos zapatero, remendón y pegador de botones. Los cubanos emigrados que pueden contar con capital de inversión tienen prohibida la residencia en su propio país. Y no me vengan ahora con los repatriados, porque los repatriados ni siquiera pudieron votar en la farsa esta que hicieron ellos. La farsa constitución en su propio país y no pueden tampoco invertir o tener propiedades. ¿Quién puede, contrario a lo que dijo que no se consigue un país libre cuya economía es de extranjeros, quién puede invertir en Cuba? Los extranjeros, nadie más. Y por último, y esto fue el 13 de marzo de 1959, un año antes de esto que acabo de contarle, dice, nosotros hemos dicho que convertiremos a Cuba en el país más próspero de América. Hemos dicho que el pueblo de Cuba alcanzará el nivel de vida más alto que ningún otro país del mundo, 13 de marzo de 1959. Cuba es el único país del mundo
que está peor en todos los signos, en los índices económicos 60 años atrás. En 1958 los cubanos no emigraban, 0.4% era la emigración de Cuba. Y mire lo que está pasando en Venezuela, son como 5.000 diarios que están saliendo de Venezuela. O sea, como dijo Tony Blair una vez allá en Inglaterra, cuando le dijeron, en la cámara le dijeron, oiga, usted siempre está hablando de los norteamericanos, ¿cuál es el problema suyo? Dice, sencillo. Yo mido los países por la gente que trata de irse de esos países o la gente de que trata de ir a vivir a esos países. Buah, los cubanos no emigraban ni a Estados Unidos ni a Europa. Eran cientos de miles de americanos y europeos quienes solicitaron residencia en Cuba y emigraron a la isla en busca de oportunidades en los 40 años anteriores. Hasta aquí, 8 de esas maravillosas promesas que, o hechos que él decía que no había problema, que eso nunca iba a, que eso nunca iba a cambiar, que eso siempre iba a ser así, que jamás en la vida nos íbamos a meter con nadie que fuera que no fuera libre. Hoy cumple 80 años este director de orquesta, trompetista, productor de música y televisión, compositor y arreglista. Ha brillado durante 5 décadas en la industria del entretenimiento. Ha ganado 27 Grammys entre 79 nominaciones. O sea, de 79 nominaciones, ha ganado 27. Imagínense ustedes qué cosa más grande. Ciudadano de Chicago, jamás ha conducido un coche. Acompañó a Juan Sinatra en su álbum en directo, Sinatra at the Sands. Y produjo un álbum para Michael Jackson que ha vendido hasta la fecha más de 110 millones de copias. Thriller. Uno de sus grandes logros fue, y solo él, y la gente lo dice y es cierto, el único que pudo hacer eso, unir a 42 talentos norteamericanos. Pero tipo eso que tiene un ego de aquí a Hong Kong. Y además, con toda la razón del mundo, porque todos eran muy buenos. Pero él fue el único que logró unirlos en el año 85 para la grabación de este éxito que hoy, dice mi productor, estrenamos aquí. Quincy Jones fue el que dirigió esta canción que hoy estrenamos en este lugar. We are the world. We are. Ahora, Quincy Jones, todo esto está perfectamente bien. Todo esto es una maravilla, todo esto es una de las cosas más grandes. Ahora, Quincy Jones, además de Thriller y de todas esas cosas maravillosas que ha hecho, en estos momentos el más importante y reciente trabajo de Quincy Jones ha sido uno que lo ha llevado a la cima. Ha chocado con Orlando, perdone haberme inmiscuido aquí en su estudio. No fue mi culpa. A usted, ya, sí. Yo lo sabía, usted es un caballero, pero Bueno, decía que Quincy Jones, una de las mejores cosas, lo comentó, él se lo comentó a Viñoli, le dijo, yo he hecho muchas cosas lindas en mi vida, he hecho muchas cosas grandes, reuní 42 artistas, yo trabajé con Michael Jackson, trabajé con todo el mundo. Ahora, esto que estoy haciendo ahora, produciendo y promoviendo nada más y nada menos que un pianista, Alfredito Rodríguez Jr. A mí, que Alfredito Rodríguez es el pianista que es gracias a la revolución. ¡No jorobe, chico! ¡No jorobe! Con la ayuda desinteresada de la Unión Soviética. No, el timón se rompió cuando se rompió el timón. Pastor Bedoya, hay muchas cosas, pero no lo puedo ver porque es muy chiquitico aquí en el teléfono. Un día como hoy sucedió algo en el mundo maravilloso, en 1914, en esa época gloriosa. Un hombre anunció que él quiso desde el principio que cada norteamericano tuviera la oportunidad de tener un auto. Y tanto dio que lo logró. Y contrario a lo que sucede siempre con las cosas, porque empiezan, qué sé yo, los televisores, por ejemplo, valen $3,000 y al año siguiente ya ese mismo televisor vale 500, precisamente porque sale otro mejor. Pero este hombre no. Este hombre vendía autos y eran caros, eran bastante caros. Pero él lo quería para todo el mundo. Y fue moviéndose y moviéndose y moviéndose. Logró disminuir el precio de la construcción de los carros con la misma calidad y lo bajó de precio. Terminó valiendo $200 y pico, que era un poco de dinero, pero piensen ustedes, 600 en los años 14 del siglo XX, en los años principios del siglo. Es nada más y nada menos que Henry Ford, cuando creó el modelo T. Imagínate tú que ahí fue donde hizo la primera línea de ensamblaje. Al principio lo montaban en ruedas, en patines, y lo iban moviendo de uno a otro. Y él creó, viendo los molinos de harina, esas cosas que cada quien hacía una cosa, uno lo molía, el otro lo sacaba y el otro lo metía en un saco, etc. Y se le ocurrió hacer esto, la producción en cadena. Un modelo, por ejemplo, de coche, demoraba 12 horas en hacerse. 12 horas. Con esta innovación lo bajó a 12 horas y 30 minutos. Se introdujo en 1908, entonces ya en 1914 era esto, simple, robusto, barato, pero no lo suficiente barato para él, que estaba decidido a construir un automóvil para todo el mundo y para bajar el precio, solo tendría que encontrar la manera de construirlo eficientemente. Había estado tratando de aumentar la productividad de su fábrica durante años. Los que construyeron el primer modelo, el N, que era el predecesor, primero fue el A, después el N y después el T, del modelo T, arreglaron las piezas seguidas en el suelo, pusieron el automóvil de bajo construcción en patines, lo arrastraron por la línea mientras trabajaban. Eran patines y entonces fueron poniendo las piezas en línea, de cada pieza la iba poniendo alguien. Rompió en 84 pasos discretos, por ejemplo, entrenó a cada uno de sus trabajadores para hacer solo una. La pieza más importante de la cruzada de eficiencia de Ford fue la línea de montaje inspirada en los métodos de producción, como les contaba, utilizado por los molinos de harina, en la cervecería, en la fábrica, en todas esas cosas. En febrero del 14 añadió una correa mecanizada que se encontraba a una velocidad de 6 pies por minuto. A medida que el ritmo se aceleró, Ford produjo más coches y el 4 de junio de 1924, cuando llegó a 10 millones del modelo T, salió de la línea de ensamblaje en Highland Park. Henry trabajó como ingeniero antes de esto en la Edison, que ahí fue donde conoció a Edison. El primer intento fue con este hombre. Hizo varios intentos y la Asociación de Constructores de Automóviles, como él no tenía licencia, intentaron sacarlo. El tipo lo llevó a juicio y al final lo ganó. Cuando era niño, el tipo cogió el reloj de bolsillo del padre y lo desarmó. Y empezó a desarmar los relojes, pero no es que lo desarmó, sino que lo desarmó y lo armó. Ahí es donde tuve cómo son los Yuma. Que el comandante en polvo diciendo mentiras de dos colores. Aquí la gente que puede promover esto lo hace y ya, y más nada. Habíamos hablado, pero no lo pudimos encontrar, Viñoli, no lo hicimos, lo del Madure English. Lo del Madure English. Es tan simpático eso. Lo vamos a compartir en algún momento con ustedes. A los 15 años, él construyó su primera máquina de vapor. A los 15 años, caballero. De ahí, a construir el de gasolina, lo hizo a finales del siglo XIX y 15 días después hizo su primer auto. Así que, uy, cuando uno lee estas cosas y ve estas cosas, uno dice, ay, por Dios, hazme el favor, comandante en polvo. Deja vivir a la gente, que si no, no sé dónde vamos a terminar nosotros. Hoy también nació un hombre, y espero que me acompañe realmente este Viñoli con esto que le voy a pedir. nació 14 de marzo en 1804. Nació en Viena. Viene de Viena. Él viene de Viena. Viene de Viena este señor, que es un compositor austríaco, por supuesto. Conocido particularmente por sus valses popularizados junto a Joseph Lanner. No, ven a bailar este vals. ¿Dónde la...? No, esa no, no. Fueron evolucionando los valses de este señor a partir de danzas campesinas, lo que en la posteridad se reconocía como el vals vienés. Este, que habla de un color, es el señor padre, es Johann Strauss, padre Danubio Azul. ¿Está por ahí? Como comenta Viñoli aquí, ¿cuántas fiestas de 15 no bailamos nosotros precisamente con Danubio Azul de Johann Strauss? ¡Qué maravilla! ¿Eh? Y esto es una versión. ¿Quién hizo la versión esa? No sabes, ¿no? Debe haber sido una descarga muy parecida a lo otro. Como hoy, en 1945, se lanzó la primera bomba Grand Slam sobre el territorio del Reich alemán. ¿Ustedes conocían la Grand Slam? ¿Sabes cuánto pesaba la bomba esa? 10 toneladas. ¿Por qué? Me puse a leer y digo, ¿y esto a qué viene? Se hicieron nada más que unas poquitas. No se hicieron mucho, pues se demoraba en hacerla como un mes por lo menos. 6 toneladas pesa tu barco. Bueno, esta bomba pesaba 10 toneladas. ¿Y qué pasa? ¿Por qué la hicieron así? El cuerpo completo de la bomba lo metían en un molde, lo hacían de acero y después quitaban el molde y por supuesto quedaba eso y después le metían el detonante adentro, la cosa explosiva. ¿Por qué fue así? Pues me puse a buscar y esta locura, 10 toneladas una bomba, un avión. Tuvieron que modificar los bombarderos en esa época, en la Segunda Guerra Mundial, para poder tirar las bombas estas. Fueron los ingleses, no fueron los Yuma, los que lo hicieron. Bueno, el caso es que pesaba tanto, porque ¿qué pasaba con las bombas? No entraba a los búnkers, porque en cuanto tocaba la tierra, explotaba. Entonces, la única manera que tenía es que tuvieran que chocar con algo muy fuerte para que pudiera explotar realmente la bomba.
Otra vez.
9.980 kilogramos, casi 10 toneladas, 9 toneladas y pico. ¿Tú te imaginas? La carcasa de acero era mayor que todas las bombas que se habían utilizado hasta ese momento. Había otra que era el Torpex, que no era nada Torpex, era bien. Bueno, antes de la producción era tan complicada que conllevó a que pudieran ser utilizadas solo 42 bombas antes de que se acabara la guerra. ¿Se imaginan ustedes? Solo 42 bombas antes de que se acabara la guerra. Una de las cosas que sucedieron un día como hoy, en 1958, y el comandante en polvo, desde el más allá, tiene que... Tony de León envía un abrazo. Hilbert, salúdame a Viñoli y a todo el colectivo y dale que está verde. Tony de León, un saludo para él. Dice... el gobierno de los Estados Unidos suspendió un día como hoy, estamos hablando en el año 58, estamos hablando de marzo, ¿no? Estamos en marzo, en el año 58, Estados Unidos suspendió el envío de armas a Batista. Y después todavía seguía diciendo que había triunfado. Si no se manda a correr, le tumban todo, para que tú lo sepas. Y el asalto al Palacio Presidencial de José Antonio Echeverría, salieron ahora una serie de cosas que lo hicieron fundamentalmente porque no querían que ya Fidel estaba en la sierra, y fue un acto medio suicida porque querían tratar de acabar con Batista para hacerse del poder, poner un presidente, y porque a José Antonio nunca le gustó el comandante en polvo, no le hacía ninguna gracia y ya estaba en la loma. Pero mira tú, suspendió el envío de armas a Batista. Y Venezuela, en aquella época, le estaba enviando armas a Fidel desde Venezuela. Leí un artículo y lo encontró. Y bueno, y tanto, y el comandante Polo vivió tanto, porque todos esos cuentos que le hacía de los atentados, todo estaba cuadrado entre Khrushchev y Kennedy, decidieron no hacerle daño, tú sabes, para que pudiera durar más, porque ese fue el acuerdo que llegaron desde el 62. Se acabó, desgraciadamente. Nos quedan algunas cosas por compartir. Un día como hoy, ¿tú sabes quién murió un día como hoy? Félix Rodríguez de la Fuente. Un día como hoy estaba filmando, andaba en una avioneta, creo que era en el Polo Sur, no estoy seguro, o en Groenlandia o en el Polo Sur, y la avioneta se estrelló. Era el hombre que hacía El Hombre y la Tierra, ustedes me imagino que lo recuerden. Murió un día como hoy, cuando estaba preparando un programa. Ahora no recuerdo si fue en el, no lo puse aquí, desde la que filmaba un reportaje para la serie que hacía. Ahí está.
Mike Basker, un depredador increíble, el hombre que avanza comiendo su víctima.
Era un tipo, te decía, la hormiga cabezona, y te lo ponía todo con un, que tú pensabas que te estaba hablando de un rinoceronte asesino. Era así. Pero bueno, nos vamos ya. Y nos vamos con Leroy Sugarfoot Bonner, que nació en 1944 y murió en el 14 de marzo, un día como hoy. Nació en Hamilton, Ohio. Músico y cantante norteamericano. Escucha esto. ¡Fire! Ohio Players. Abrazo cubano para todos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.